I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo del momento en el que se conecten a este podcast. Soy su monstruo favorito, la estrella de este programa, Miguel Cane. Esta es La Linterna Mágica. Mi Twitter es @aliascane, por si quieren mandarme algún tweet para quejarse de lo que oigan aquí. Yo siempre respondo. Es un placer para mí tener en esta ocasión una invitada de super lujo que me va a acompañar a lo largo de esta hora, nada menos que la maravillosa, la espléndida, la única, la guapísima actriz Jimena Romo.
Hola, ¿cómo estás? Es un gusto estar aquí.
Perfecto, y pues vamos a platicar con Jimena del clásico de la semana, de la recomendación doméstica de esta semana, y también comentaremos las reseñas de esta semana. Pero antes iremos con nuestra primera sección, que es
las noticias de la semana.
Bueno, pues en las noticias de la semana tenemos que todos los geeks del mundo están muy felices porque ya tiene subtítulo oficial la película del episodio 8 de la saga Star Wars, que se va a llamar El Último Jedi. No sé esto qué querrá decir, porque pues creo que el último Jedi que queda es Luke Skywalker, al que vimos aparecer en episodio 7, interpretado otra vez por Mark Hamill. Y me pregunto qué participación va a tener Carrie Fisher, nuestra difunta princesa Leia, que falleció después de haber filmado sus escenas de esta película en diciembre pasado. Así que pues ya está todo listo. Daisy Ridley ya terminó de filmar sus escenas, ya están en postproducción, y por supuesto todos los fans de Star Wars están celebrando y felices, del mismo modo en que están celebrando y felices, y yo me sumo a ellos, los que esperamos con anticipación el estreno, los estrenos en el Festival de Cannes, que es en mayo próximo. ¿A ti te gusta el Festival de Cannes, Jimena?
Me encanta, nunca he ido, nunca he tenido el placer, pero todo lo que lo rodea me parece increíble. Además, creo que ahí van como las mejores, bueno, las mejores selecciones de películas como de todo el mundo, ¿no? Y además,
así es.
Sí.
Así es, y el presidente este año va a ser Pedro Almodóvar.
Wow.
Lo cual le va a dar un toque interesante al asunto. Y ya se está hablando de qué películas podrían estarse preparando para ir a estas 10 días, de cine en la Costa Azul. Y bueno, por ahí se habla de que la nueva película de Carlos Reigadas, que se filmó el año pasado, va a estrenarse. Se sabe muy poco de la película nueva de Reigadas, salvo que es una historia de amor acerca de un matrimonio que decide tener convertirse en pareja abierta, y lo que sucede cuando la esposa se enamora de alguien más. Así que será interesante ver a Reigadas haciendo una historia de amor, sí, después de Luz Silenciosa, fue la última, ¿no?
Luz Silenciosa, no sé, Post-Mortem, ¿cómo se llamaba?
No, pero la que hizo que fue historia de amor fue Luz Silenciosa, ¿no?
Ah, sí, sí, sí.
Sí, sí, esa sí, sí era una historia de amor.
Sí, sí, sí.
Ahí con los menonitas.
Sí, sí.
Porque Post-Tenebras, pues era una cosa muy extraña, muy rara, pero no necesariamente era una historia de amor. Así, ajá, que habrá que ver qué tal funciona Reigadas con cine más emocional. También se habla de que va a estar The Beguiled, la película nueva de Sofía Coppola con Colin Farrell, Nicole Kidman, Anguri Rice y Kirsten Dunst y Elle Fanning, que es un remake de una película de Clint Eastwood. Curiosamente.
¿Cuál?
Una de Clint Eastwood que se llamaba igual The Beguiled, no me acuerdo cómo se llamaba en español. Es sobre un soldado durante la guerra civil estadounidense, un soldado del norte, uh-huh, que es encontrado herido y dejado por muerto en una zanja cerca de un internado para señoritas en el sur. Y okay. es rescatado por las alumnas, lo llevan al internado. Y en el internado él se involucra emocional e incluso sexualmente con algunas de ellas, y también con la directora, uh-huh. que es el papel que interpreta Nicole Kidman. Estos papeles originalmente fueron interpretados en su momento por Clint Eastwood y por la legendaria Geraldine Page, okay. que era una gran estrella de Broadway que ocasionalmente hacía películas. Uh-huh. Y aquí pues será interesante ver el retorno de Sofía Coppola a la gran pantalla. Sin también duda. Hay dos películas de dos grandes directores que se rumora irán a Cannes, que son basado en hechos reales, la nueva película de Roman Polanski, protagonizada por su esposa, la actriz Emmanuelle Seigneur, y Eva Green, que está basada en una novela de Delphine de Vigan, la más reciente novela de Delphine de Vigan, que acaba de publicar Anagrama ahora en diciembre, uh-huh. en español. Se las recomiendo mucho, me encantó el libro. Es acerca de una escritora que se hace amiga de una fan, y la fan empieza a influirla de tal manera en la escritura de su nuevo libro, que se convierte en un ejercicio de metaficción acerca de la relación entre ellas. Es una historia muy paranoica, muy inquietante. Y las personas que leyeron el guión dicen que tiene algunos ecos a grandes obras de Polanski en el ámbito de lo siniestro, como fueron Repulsión y El bebé de Rosemary. Así que habrá que ver. Además, Polanski dirigiendo actrices es maravilloso.
Maravilloso, y más a su esposa.
Además es su esposa, sí. con la que habitualmente se suele trabajar, sí. desde hace como 20 y tantos años. Uh-huh. Se conocieron durante el rodaje de Frantic, aquella película Búsqueda frenética con Harrison Ford. Entonces, pues habrá que ver qué tal está. Y también se habla mucho de la nueva película de Michael Haneke, que se titula Happy End. Está filmada en Francia. Va a tener partes en inglés, partes en francés. Y la protagonista es Isabelle Huppert. Junto con Jean-Louis Trintignant, que hacía de su papá en Amour, pues los reúne. Y la película, se sabe poco de ella, solamente sabe que la trama gira en torno a cómo la crisis de los refugiados sirios en Europa afecta y cambia por completo las dinámicas de una familia burguesa en las provincias de Francia. Entonces habrá que ver qué tal está. Haneke la ha descrito como una tierna historia sobre prejuicios sociales y valores familiares. Así que vamos a ver qué tal, porque aunque Haneke diga que es una película tierna, yo dudo mucho que sea el caso, tratándose de alguien que nos dio una historia de amor tan elocuente, tan dulce y a la vez tan escalofriante y tan dolorosa como fue Amour,
sí.
o otras películas como Funny Games, que cumple 20 años este año, y sigue siendo probablemente una de las cosas más perturbadoras que yo haya visto jamás en mi vida. Entonces, pues ya se está hablando de esto, así que habrá que ver qué tal. Y por supuesto, también se confirmó que Denis Villeneuve, el director de Arrival, que sigo diciendo es una de las grandes películas del año 2016, y sigue pareciéndome una ofensa terrible que Amy Adams no haya sido nominada a un Oscar por esta película. No, en la categoría de mejor actriz están nominadas Natalie Portman por Jackie, sí. Emma Stone por La La Land, Meryl Streep por Florence Foster Jenkins, teniendo su 20ª nominación, que yo siento que básicamente la nominaron para que pudiera romper su récord, porque la película, aunque muy correcta, no tiene así como que tanto para garantizar que sea el mejor trabajo de Meryl en el año.
Claro.
También está nominada Ruth Negga, que fue la nominación sorpresa. De hecho, en el sitio de los Oscar, uh-huh. estaba anunciada Amy Adams y lo tuvieron que cambiar cuando salió que en realidad era Ruth Negga. Fue una cosita así como que un poquito pie de controversia. Ruth Negga por Loving, la película de Jeff Nichols, en la que aparece con Joel Edgerton encarnando la primera mujer que tuvo un matrimonio interracial en los Estados Unidos a principios de los años 60. Y en quinto lugar está, por supuesto, Isabelle Huppert por Elle, que es uno de los grandes trabajos hechos por una actriz este año. Y además es una sorpresa que él no haya sido nominada como mejor película de lengua extranjera. La verdad me parece absurdo. O sea, que hayan nominado la película de Javier Dolan, Carachula Dolan, que es una película horrible, la de Es tan solo el fin del mundo, que probablemente es uno de los bodrios más inflados que vi el año pasado. Y no es porque me caiga gordo Carachula Dolan, que yo solamente siento que le perdonan todo porque es guapito. triste. Sí, ¿no? Porque en realidad... Pues es que la película no está a la altura de Mommy, por ejemplo, ¿no? O de Lawrence Anyways, que creo que son sus dos mejores películas. Uh-huh. Tomen La Granja no me pareció así que fuera tan buena. Pero la verdad es que hayan nominado esa por Canadá y no hayan nominado él por Francia, muy mal Academia. Pero pues bueno... Denis Villeneuve está ahora, acaba de confirmar, no solamente estrena ahora en junio Blade Runner 2049. ¿Viste el tráiler?
Vi el tráiler, estoy muy emocionada. Esa película significa muchísimo para mí, para mi familia, así que sí, la he visto como, mi papá me ha hecho verla como 4 veces.
¡Wow!
Exacto.
Tú sabes que a mí me da un pánico espantoso, me da un pánico espantoso Blade Runner, pero horrible, porque yo le tengo miedo tremendo a los robots. Desde niño, a todos los autómatas, cualquier máquina que pueda imitar una acción humana me provoca mucha ansiedad.
Creo que es normal. No es un miedo
irracional, no. Único, creo que somos varios los que tenemos esta fobia. Uh-huh. No es a mí, Blade Runner, aunque es una película que me gusta, me pone muy mal, me pone realmente muy nervioso. Tengo un amigo que suele decir que Blade Runner también es una parábola acerca de la posición de los Estados Unidos a principios de los años 80 al respecto de los inmigrantes, y creo que es un tema que es muy interesante, específicamente en estos días con Donald Trump haciendo babosadas en la Casa Blanca y firmando órdenes ejecutivas como si fueran cheques. Uh-huh. Así que yo estoy muy intrigado por ver qué hizo Villeneuve, pero esa película ya la terminó, ya está, ahora sí, como dicen, en la lata, y ya se dedica ahora a preparar la preproducción de lo que será la adaptación, que dicen que puede durar 3 horas y media, de Dune, una nueva versión más apegada a la novela de Frank Herbert, no tanto a la película que dirigió David Lynch aquí en México a principios de los años 80, que todo mundo, todos los actores de México fueron, debería decir fuimos extras en Dune. Fuimos, yo tenía ocho años y salgo en una escena de multitud, pero fue divertido. Además pude ver de cerca a Sting, y puedo decir que trabajé para Dino De Laurentiis, que se lo dije una vez que lo entrevisté, le dio risa. Y también trabajé para David Lynch, que cuando la gente se entera y me dice, ¿trabajaste para David Lynch? ¿Cómo es David Lynch? Yo siempre suelo contestar, bueno, a los 8 años para mí era como la voz de Dios, porque todo el tiempo, la escena en la que yo estaba, él estaba en grúa, entonces estaba hasta arriba y hablaba con un altavoz, entonces era así, hablaba con un megáfono, entonces era como la voz de Dios. Así que va a empezar este rodaje este año. Dune está contemplada para estrenarse en 2018 a fines de... va a ser un rodaje maratónico con una postproducción y una preproducción tremendas. Todavía no se sabe quiénes van a conformar el elenco, aunque se habla de que probablemente la propia Amy Adams haga el papel de Lady Jessica Atreides, que es el personaje femenino central en la historia. Uh-huh. Así que yo creo que sería fascinante ver a Amy Adams en este proyecto. La novela de Frank Herbert, que es la primera de una saga larguísima y muy intrincada, pero probablemente la mejor novela de ciencia ficción de la historia. Es maravillosa, es uno de los libros que a mí me marcó y que me cambió la vida cuando era adolescente, así que estamos muy intrigados por ver qué va a ser nuestro amigo canadiense Denis Villeneuve. Y pues esas fueron las noticias de la semana. Y ahora, si me acompañas, ¿qué te parece si hacemos lo que es el platito fuerte de esta semana, que es...
La crítica de la semana.
Bueno, hay dos películas que están ya en cartelera esta semana, dos películas nominadas para Oscar, que además se ven realmente muy bien, se dejan ver muy bien y que a mí me gustaron particularmente mucho las dos. Me refiero a Moonlight, Luz de Luna, dirigida por Barry Jenkins, y el... precisamente la que hablábamos, que aquí la distribuidora Sony Pictures le puso un subtítulo en español realmente rayano en lo estúpido, le pusieron el abuso y seducción. O sea, cuando me enteré de esto, yo dije, ¿es neta? Departamento de Marketing de Sony Pictures México. ¿De veras le van a poner ese subtítulo? O sea,
un poco de telenovela, ¿no?
Ay, abuso y seducción. Sobre todo porque, bueno, es más, la primera película de la que vamos a hablar es Él.
Ok.
La película empieza dirigida por Paul Verhoeven, que es el director de Bajos Instintos y de Showgirls, que lo cual lo hace una elección muy particular por parte del productor Said Ben Said. Para dirigir esta película que es completamente femenina. Pero lo eligieron él e Isabel Huppert, que es una de las productoras ejecutivas del asunto. Isabel Huppert leyó la novela que se llama O, de un director que se llama, de un escritor que se llama Philippe Dijon. Y Philippe Dijon le había mandado un ejemplar de la novela cuando se publicó y le dijo que la había escrito pensando en ella. Y cuando ella leyó la novela dijo, es que esto es una película estupenda y yo quiero. Entonces compraron los derechos entre ella y Zahir para hacerla. Y eligieron a Paul Verhoeven precisamente por el hecho de que dice Isabel Huppert que básicamente le gusta porque el estilo de él es muy femenino y al mismo tiempo es muy subversivo. La película empieza en París, en la residencia parisina de una mujer llamada Michelle LeBlanc, que es una creadora de videojuegos, tiene una compañía de videojuegos, una mujer de unos 50 y tantos años, vive sola, divorciada, madre de un hijo que ya es adulto, vive sola con su gato en una casa preciosa, muy chic. Y la primera escena lo que vemos es a un hombre enmascarado violándola. O sea, literalmente la viola, se levanta y se va. Ella se queda tirada como bulto, se levanta y en vez de llorar o sufrir una crisis nerviosa, lo que hace es que arregla su ropa, recoge las cosas que tiró y rompió el enmascarado y decide poner todo en orden en su vida, al mismo tiempo de que va acumulando una furia que luego va soltando de una manera dosificada. Pero lo que ella hace es buscar, encontrar, acorralar y finalmente seducir a su violador. Así que entiendo de dónde viene el subtítulo en español de abuso y seducción, pero neta, es de pésimo gusto. Y es una cosa fascinante. Bueno, a ti te gusta mucho el trabajo de Isabel Huppert.
Me encanta el trabajo de Isabel Huppert. Me parece absolutamente elegante y fino y, híjole, potente sin ser algo. Estaba viendo una entrevista suya en la que decía como que no quería, no, bueno, como parafraseando un poco, como que no le gusta enseñar nada, como que no le gusta necesariamente empujar.
No, exacto, y de hecho no, en él, la escena de la violación, la escena de sexo, siendo una película de Paul Verhoeven, curiosamente son muy sutiles.
Sí.
Son muy sutiles, están dirigidas de una manera muy sutil. Entonces, la verdad es que sí es una sorpresa. Estamos hablando de la persona que nos dio Showgirls.
Sí.
Que, vamos, una rayita más y es porno. Y aquí lo hace con una elegancia formidable. La película es realmente gloriosa. Tuve la oportunidad de verla en el Festival de Morelia y es la película favorita del año de Fernanda Solórzano. Y con justa razón, lo puedo entender perfectamente. De hecho, es el número 3 en mi top 10 del año. Es una película brillante, elegante, socarrona. Tiene mucho humor. Yo creo que es la comedia negra más fina de este año. Y definitivamente es una película para adultos, lo cual siempre se agradece. Digo, yo no tengo absolutamente nada en contra, y lo he dicho, no tengo nada en contra de las franquicias o de las películas de superhéroes o las películas de humor.
Sí.
Para adolescentes.
Sí.
Pero, digo, algunas no necesariamente las veo. Ya tengo 20 años dedicándome a esto. Ya no tengo la obligación de ver específicamente. O sea, lo veo prácticamente todo, pero en el prácticamente hay excepciones.
Muy bien, está bien, ya, es válido.
No, ya me tuve que, en la década de los 90 me tuve que echar algunas cosas que decías, pero estaba pagando mi derecho de piso, así que ya no tengo necesidad de hacerlo. Pero definitivamente Él es una gran película que tendrían que ir a ver ustedes. Por favor, dense el gusto y el lujo de verla. Y por otro lado está Moonlight, que está nominada a Mejor Película, está nominada a Mejor Guión Adaptado, tiene nominaciones a Mejor Actor de Soporte y Mejor Actriz de Soporte, o Actor y Actriz Secundarios, como se quiera decir. Y la verdad es que la película es bellísima. No es una película tampoco para todos los públicos, al igual que él. Uh-huh. Pero el público que la busca, la encuentra y encuentra cosas muy bellas en ella. Es una historia, son tres episodios en la vida de dos hombres en Miami. Dos hombres negros en Miami se conocen cuando son niños de 10 años, se vuelven a encontrar como adolescentes de 17 y luego se vuelven a encontrar como hombres a mediados de sus 30, una vez que ya pasaron sus 30 años. Y es una historia de amor homosexual, uh-huh. Pero ese no es el punto de la historia. Sí es algo importante, pero no es el punto de la historia, sino cómo se relacionan con el mundo al que pertenecen y cómo van madurando en distintas direcciones, cómo descubren su sexualidad, cómo descubren el amor el uno por el otro desde el origen de su amistad como niños hasta su reencuentro como adultos después de una separación provocada por una situación brutal y muy inquietante. Y con actuaciones estupendas. Está Mersal Ali, uh-huh. Hace el papel de Juan. Juan es un narcotraficante que acoge al personaje de pequeño, de Chiron, que le dicen pequeño, uh-huh. Cuando es niño. Y lo ayuda, lo enseña a nadar, lo enseña a defenderse, lo enseña a aceptarse tal cual es. Y hay una escena preciosa cuando le está enseñando a nadar que Chiron niño le dice: ¿qué es ser maricón? Y ya él explica que maricón es una palabra que usa la gente que no entiende a personas que son diferentes. Y entonces él le dice: yo soy maricón. Y él le dice: no pequeño, tú serás muchísimas cosas, pero definitivamente no eres un maricón. Esa escena es muy, para mí fue muy, muy conmovedora. Sí. Hay gente a la que probablemente la película le parece un cliché y hay otros críticos que lo han dicho, que les parece básicamente Moonlight una suma de clichés. A mí no me lo parece, a mí me parece mucho más honesta que eso. Uh-huh. Y sí, por supuesto, hay lugares comunes, pero sobre todo en la relación de Kieron con la madre, que es el personaje que interpreta Naomi Harris, uh-huh. Esta actriz británica que apareció en 28 Days Later y que luego fue Miss Moneypenny en las nuevas películas del 007.
Sí.
Aquí ella es el papel de la madre, que es una enfermera que se vuelve adicta al crack y que maltrata emocionalmente y físicamente a su hijo. Uh-huh. Pero el arco del personaje es fascinante porque la vemos desde como una mujer joven, confundida, cansada por su trabajo, que busca solaz, esparcimiento en las drogas, uh-huh. Para luego verla como una adicta completamente perdida, completamente cruel e inhumana en su trato con su hijo, para verla después como una mujer adulta que está tratando de estar sobria, uh-huh. De mantenerse sobria y de resanar el daño que le ha hecho a su único hijo, ¿no?
Wow. Tengo entendido que esto lo grabó en 3 días.
Así es.
Sí, así eso es. Me pareció.
Solo la tuvieron 3 días porque fue una película con un presupuesto súper pequeño, uh-huh. Y Naomi Harris trabajó prácticamente por nada. Uh-huh. Ella misma se pagó su boleto de avión a Florida, desde Londres, sí, hasta Florida, sí, para poder hacer la película, básicamente por la fuerza del guión.
Sí.
Así que Barry Jenkins ha hecho un gran, gran trabajo y por supuesto recibió su nominación al Oscar como mejor director. Que no creo que la obtenga, aunque es muy probable que Moonlight sí tenga un chance de correr contra La La Land, que es pues básicamente el enemigo a vencer, ¿no? 14 nominaciones.
Sí, claro. La La Land.
¿A ti te gustó La La Land?
Me gustó La La Land en el sentido de que me pareció que está bien hecha, está linda. O sea, entiendo como todo. Lo único que no me gustó, que puede sonar raro, pero no me gustó la historia.
¿No te gusta la historia? Bueno, es que el guión no es su punto fuerte, la verdad.
No, la verdad que no lo es. O sea, es una historia bastante...
¿ordinaria?
Ordinaria, sí. Y el twist que le tratan de dar al final, como que no sé. O sea, este rollo de que al final no estuvieran juntos después de 4 meses que se fue, es como...
Bueno, 5 años. Se supone que pasan 5 años.
Pasan 5 años, pero se supone que se iba a ir como cuatro meses a,
sí,
Francia.
A Francia, bla, bla. Sí.
No sé, como que el plantear este amor increíble que después no sé. Siento que el fuerte de la película es como todo lo demás, o sea, toda la producción,
la química entre ellos.
Ellos dos sí que hacen un buen trabajo, sobre todo ella.
Sí.
Ella me parece que es su, o sea, siempre me encanta, amo a Emma Stone, amo lo que ella representa todo y como actriz a mí me parece muy buena, pero este sin duda sí fue como el mejor trabajo que le he visto en cuanto a sutileza. y como a vulnerabilidad. Me encantó como la simpleza de como del personaje, que no es un personaje como, no intenta ser grande, es como, no sé,
es una chica, es una chica que sueña, ¿no?
Exacto, es una chica que todas nos podemos identificar y que lo hace muy bien. Me encantó.
Pues bueno, yo soy uno de los grandes defensores de La La Land. Esto ya me ha costado incluso que un par de amigos me dejaran de hablar por algunos días. Cosa que al final de cuentas, pues ya me da un poco igual. Pero la verdad es que la película sí vale la pena. Sigue en cartelera La La Land. Vayan a verla,
sí.
disfruten de esos números musicales, que alguien me hizo notar algo que yo no había notado, y es verdad que los números musicales van yendo de lo muy 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 grande, que es, ah, claro, me lo hizo notar Roberto Cavazos, que habitualmente colabora en este programa. Ahorita anda haciendo cosas teatrales, por eso no lo hemos tenido, pero Roberto me lo hizo notar. Finalmente él tiene mucho sentido de lo que es el teatro musical, y como espectador y como actor, etcétera, me hizo notar que el primer número, la escena de Another Day of Sun,
sí,
en el freeway,
sí,
es enormísimo, es un gran número de producción,
sí,
con canto, baile por todos lados.
Sí.
Luego sigue la escena de la fiesta, Someone,
sí,
in the Crowd,
sí,
que también tiene, sí, mucho movimiento, mucha música, distintos ritmos, tal, y después se va volviendo cada vez más pequeño, hasta que casi termina en el a capella de Audition,
sí,
cuando es ella contando la historia de la tía en el río Sena.
Uh-huh.
Y posteriormente el número final, que es prácticamente instrumental y cerrando únicamente con él en el piano, ¿no?
Uh-huh.
Y siento que sí, ese es un detalle interesante que a mí se me había pasado, pero creo que lo hace todavía más como personal por parte de Chazelle.
Uh-huh.
Y pasar de estos homenajes a las cosas muy grandes que hacía Hollywood, como Cantando bajo la lluvia o Siete novias para siete hermanos.
Sí.
Y luego irse por cosas más íntimas, como lo que hacía Jacques Demy en Los paraguas de Cherburgo, y finalmente cerrar con algo que es muy él. Así que pues ahí tienen nuestras reseñas de la semana, y ahora vamos con otra sección que le gusta mucho a la gente y que es una de nuestras favoritas, nos la piden mucho, y esta es
Recomendaciones Domésticas.
Tenemos el placer de contar con Jimena Romo acompañándonos hoy, porque nuestra recomendación doméstica ya había sido crítica de la semana, nos había visitado su director en esta cabina, y ahora tenemos a una de sus actrices para que nos hable de la que es probablemente una de las mejores comedias mexicanas del año pasado y que se acaba de incorporar al catálogo de Netflix. Para quienes no la pudieron ver en el cine, la puedan ver en la comodidad de su pantalla doméstica. Me estoy refiriendo, por supuesto, a La vida inmoral de la pareja ideal.
Así es.
Ay, Jimena, en ella tú haces el papel de Martina en su adolescencia.
Cierto.
¿Y qué tal? ¿Qué le puedes decir al público para que se conecte con ella?
Creo que lo mejor de la película es que maneja como, sí, la comedia, que lo hacen muy bien, sobre todo en la parte de los adultos, tienen como muy buenos elementos, como Andrés Almeida.
Andrés Almeida es lo máximo.
Es lo máximo.
Te mandamos saludos, Andrés Almeida.
Muchos.
Un día tendrás que venir a esta cabina porque somos tus fans.
Sí, sí que lo somos.
Y la verdad es que con un personaje que aparentemente es pequeñito,
sí,
él y Mariana Treviño, los dos,
sí,
pero con la mano en la cintura se roban cada escena en la que están.
Claro que sí.
Y la química entre Paz Vega y Andrés es genial.
Es genial, sí. Y tienen unas escenas en donde se lucen. O sea, hay una escena al final, uh-huh, que es una cena,
uh-huh,
en la que están contando y van hacia atrás y van hacia adelante y se vuelve como un...
Que no es el final.
No es el final.
Para que el público no diga ¡ay, spoiler!
No,
es un spoiler.
No. Nada más es una escena muy especial de la película, porque
sí,
realmente todos hacen un gran trabajo y se vuelve un despapalle, pero la manera en la que está grabada y la manera en la que está actuada queda perfecto.
Ah, pero por supuesto.
Sí.
Digo, ahí es donde está probablemente lo que es una de mis líneas favoritas por parte de Mariana Treviño, cuando Cecilia Suárez se vuelve y dice: ¿cuál pinche carta? La que escondí en mi buró. Me encantó. O sea, solté la carcajada en el preview, la volví a soltar en Morelia. Y cada vez que veo esa escena, sigo soltando la carcajada. Me mata sí. La entrega de Mariana Treviño.
No, Treviño es maravillosa. Y me encanta que Manolo la haya descubierto y que la haya tomado, porque es una actriz a la que todos debemos ver más seguido.
Absolutamente.
Sí.
Pero, ¿cómo llegaste tú a la vida inmoral de la pareja ideal?
Pues lo habitual, hice un casting. De hecho, estaba en Londres cuando me mandaron el casting y creo que se perdió por ahí. Y luego regresé y me encontré a Manolo en el Festival de Morelia y mi agente le había estado hablando de mí. Y ya nos conocimos y me dijo como de, no, pues sí, podrías quedar como de Cecilia joven, pero necesitamos que sea bailarina. Y yo soy bailarina desde que tengo memoria. Uh-huh. Entonces le dije, yo soy bailarina, así que si me quieres ver, lo hacemos. Y ya, llegamos, me invitó, hice casting con Sebastián y le gustó lo que hicimos. Creo que Sebastián y yo hicimos muy buen click.
Sí, tienen buen click, como no, hacen buena química.
Sí, bastante buena química.
La secuencia de estrechez de corazón es estupenda. ¿Cuánto tiempo les llevó rodar eso?
No tanto, no. Bueno,
porque
o sea,
como
es que
va
son
partido, como va partido, sí, en varias escenas. Estás, sí, tú en tu casa, está él en su casa y luego están juntos en la escuela y tal.
Ajá, luego estamos en el bosque, sí, bailando y luego estamos en las clases. Pues sí, ¿qué será? Una semana nos habrá tomado. Es que fue muy esporádico todo eso. Uh-huh. Fueron días. Pero sí tuvimos como 2 meses antes de andarle moviendo. Sí.
Qué padre.
Sí, Sebastián estuvo sufriendo.
Porque además se le echó rápido Manolo.
Sí.
Yo me acuerdo que era febrero del año pasado. O sea, ajá, hace justo un año estaban en San Miguel de Allende rodando escenas.
Tal cual, sí. Fueron creo que 6 semanas máximo.
Y luego estrenar en Morelia, o sea, se aventó la postproducción. Ahora sí, como decimos aquí, en chinga.
Ajá.
Pero rapidito.
En chinga, sí. No, si algo le puedo admirar mucho a Manolo es que es bastante rápido, hábil, sabe lo que quiere, sabe cómo conseguirlo. Es como muy ordenado, tiene un gran equipo de producción. Realmente
sí,
hay que reconocérselo.
No, él lo dijo aquí, que la verdad son como una familia y que él, sí, ya sabe con quiénes trabajar, sus editores, sí, sus diseñadores, todo, sí, todo. Y lo hace, la verdad es que ha ido madurando mucho. Y esto ya se lo he dicho yo a Manolo y seguramente va a oír esto. Uh-huh. Pero yo siento que Manolo ha ido madurando mucho desde que empezó haciendo obras de teatro hasta ahora. Uh-huh. Ha ido siempre como escalando y escalando y escalando y subiendo y subiendo y subiendo. Ahora yo tengo mucha curiosidad por la serie de televisión.
Yo también, creo que todos. Y con eso de que está Verónica Castro.
Sí, yo sé.
Una sorpresa.
Es una verdadera sorpresa. Y sí, además, la verdad es que sí me parece muy atractivo el concepto que está manejando, ¿no?
Sí.
Esto de tres mujeres que están intrínsecamente relacionadas con el negocio de las flores, uh-huh, y con la muerte, uh-huh, y con el amor. Uh-huh. Así que será una cosa realmente interesante.
Sí.
Pero bueno, Manolo no suelta prenda, aunque cuando estrene la serie ya nos dijo que viene aquí a contarnos.
Qué bueno.
Pero entonces definitivamente ha sido una experiencia muy, 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 muy satisfactoria para ti hacer
muy,
la película.
Muy satisfactoria, sí. Aparte me llegó como en el momento exacto. Acababa de regresar de estudiar en Londres. Apenas me había mudado. Empecé a vivir sola. Uh-huh. Y sí fue, o sea, sí marcó como el inicio, como la puerta, la oportunidad al mundo profesional y
A la madurez.
A la madurez, sí, como actriz, como persona. Eso es un, lo siento como el inicio de una nueva era. Entonces estoy muy emocionada.
Pues qué padre. Y ahora pues la película ya está disponible en Netflix, así que la pueden ver, sí, a la hora que quieran, cuando quieran, como quieran. ¿Cuál le dirías tú que es tu escena favorita de la película?
Mi escena, me gusta mucho la primera. Uh-huh. La primera porque esa fue la primera toma. Y fue
plano?
La ajá. Y fue la única.
Esa escena, además, esa escena que incluso algunos la vieron en el tráiler, porque
sí,
cuando no se sabía nada de la película, básicamente lo que veíamos eran fragmentos de esa escena,
sí,
y cómo cae la cinta VHS por la,
sí,
ventana, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es bien interesante. Además, es una escena difícil porque,
sí,
pues, es una escena de sexo.
Sí.
Sí. Es una escena de sexo entre tú y Sebastián, pero...
Pero al mismo tiempo, ay, como que está... Me encanta que está sucediendo. O sea, es sexo, pero al mismo tiempo hay algo entre ellos que...
Que trasciende el sexo per se,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Y el rollo de que tengan la cámara ahí...
Sí.
Te abre como toda la pregunta de lo que va a ser la película. Esa y... la escena en el comedor. En el comedor de la escuela.
Ajá.
Cuando la primera vez que ella lo afronta.
Sí.
En esa escena siento que mi personaje, como que podemos ver que no es una chica así
común y corriente.
Común y corriente, es una chica bastante echada para adelante. Y me acuerdo que cuando nos estábamos preparando, Cecilia se acercó conmigo. Ajá. Cecilia Suárez se acercó conmigo y me dijo, y me pidió eso. Y esa fue la escena en la que siento que lo conseguí. Entonces.
Ok. Tuvieron muchas pláticas, Cecilia y tú, para poder hacer de Martina, que tú pudieras hacer la Martina joven para reflejarla a ella cuando fuera la Martina madura.
Sí, sí. Sí, Manolo nos
pasan 25 años de diferencia entre una y otra, ¿no?
Sí, no tratamos de hacerla así, tal cual.
No, los manierismos de las personas cambian en 25 sí. años, pero hay cosas que sí son como que muy intrínsecas de uno, ¿no?
Sí, sí, y también teníamos muy claro que estábamos haciendo dos etapas de Martina, o sea, 25 años después de un amor así que se rompe y que está viviendo sola, sí la hace una persona distinta, y yo estoy haciendo la parte joven donde hay una Martina que está descubriendo el mundo.
Uh-huh.
Entonces es una Martina echada para adelante en el mejor momento de su vida. Pero Manolo nos juntó a las dos parejas, nos juntó varios días a platicar, a que uno dijera la escena del otro, a hacer como ejercicios de actuación.
Claro, que de hecho se repite un poco cuando repiten la coreografía.
Sí.
Manuel y Cecilia.
Sí.
En la escena esta climática que mencionabas de la cena, donde todo
sí.
sale, donde todo se vuelve surrealista.
Totalmente.
Pero es divertidísimo.
Sí. Pues, de hecho, esa ¿sí? escena la grabamos justo a la mitad. O sea, grabamos primero casi todo al principio los jóvenes, luego entraron ellos. Creo que esa fue la primera escena que grabaron ellos.
Uh-huh.
Y ya después se fueron con los adultos.
Ah, ok.
Sí.
Fíjate, yo pensé que habría sido al revés.
Yo también, pero no.
Qué curioso, qué interesante.
Sí, sí, sí.
Y bueno, aparte de estar haciendo, aparte de esta película, ¿qué otras cosas has estado haciendo recientemente? ¿En qué andas ahorita? ¿Qué vamos a esperar en 2017?
En el 2017. Romo? Bueno, primero va a salir la próxima semana, el 10 de febrero.
Uh-huh.
Va a salir una película que se llama Todos Queremos a Alguien.
¡Genial!
Sí, que es la de Carla Souza y José María Jaspic.
Ajá.
Y la dirige Catalina Aguilar Mastreta.
Claro, la misma de Las Horas Contigo. Que, oye, a mí sí. me gustó mucho Las Horas Contigo.
Yo amé Las Horas Contigo.
Me gustó mucho. También sí. está disponible en Netflix, by the way.
Sí, sí, ahí la vi de hecho.
Y ahí pueden ver la química es excelente que hay entre Cassandra Changuerotti y María Rojo y Cela Vega como sí. la abuela gloriosa. Incluso con Pablo Cruz, que
sí,
es el novio, que
sí.
todo mundo dice, todas mis amigas me dicen, ¿dónde puedo encontrar un novio como ese?
¿Como ese? ¿Por qué?
Porque es súper súper comprensivo, súper cariñoso, súper
claro. sí.
apoyador y
sí,
todo.
Sí,
y que es una rareza en las películas últimamente ver un personaje tan,
cierto,
tan noble, ¿no?
Cierto, cierto.
Tan noble. Y la verdad sí. que ahí Cassandra está brillantísima.
Espectacular.
Sí.
Hay una escena en la que no dice nada,
uh-huh.
que la estamos viendo a ella. Viendo a su mamá, a sí. María Rojo, diciendo algo que la sorprende. Y la manera en la que la ve
uh-huh.
es impresionante.
La reacción que tiene, ¿no?
Y aparte, Cassandra tiene algo maravilloso, que es que cuando ve, realmente está viendo. Su mirada tiene una potencia que me fascina.
Sí, a mí Cassandra me parece también una extraordinaria, extraordinaria actriz.
Sí.
Así que, y apareces tú en la película de Catalina.
Ajá, sí. Hago un papel chiquito secundario con Harold Torres.
Ok.
Porque el personaje de Carla Souza es una... Se dedica a atender mujeres embarazadas.
Es una obstetra. Ginecobstetra.
Sí, exacto. Y pues ve, nosotros somos una pareja que es una pareja de mexicanos que vive en Estados Unidos, que está, son jóvenes y están embarazados, y es un poco la relación entre ellos, que es un poco chistoso, y trabajar con Harold Torres fue muy lindo. Tuvimos, son como tres escenas nada más, pero fue lindo también ahí conocer a Carla y conocer a Catalina.
Catalina me parece una directora muy talentosa.
Muy talentosa, y acabo de leer su libro que se llama Todos los días son nuestros.
Sí.
Que me encantó.
Sí, también, bueno, es normal que sea una buena escritora siendo sí. hija de dos grandes escritores.
Sí, claro.
Como Héctor Aguilar Camín y Ángeles Mastretta.
Sí.
Y la verdad es que además Catalina es sumamente sensata, centrada y racional, muy. Cosa que admiro, porque sería muy fácil decir, soy hija de fulano de tal, hija de fulano de tal, me merezco todo.
Sí.
Porque cierto. Cuánta gente no hemos conocido que es así. Uf. Y en este caso, ella es sumamente sencilla y es sumamente talentosa. Así que ya lo saben, todo el mundo quiere a alguien. Se estrena este viernes 10 de febrero en salas cinematográficas y van a poder ver a Jimena, que además también está trabajando full time. Estás filmando una película ahorita.
Ajá, con
Gaz Alarraqui.
Mark, bueno, Gaz Alarraqui es uno de los productores, pero son dos directores. Es Mark Alarraqui, que es su primera película como director. Ajá. Y Fer Rovsak.
Ok.
Sí, que es una comedia que se llama Los hermanos Márquez Castillo, donde pues es una película en los 40s.
Ay, qué padre, es de época, qué
es
padre.
Es de época y es de época muy chistoso. Es como un reality show de radio.
Ok.
En donde cuatro hermanos tienen que pelear por el título del hijo Márquez Castillo.
El hombre más hombre.
El hombre más hombre. Y son los,
es un hombre muy hombre.
Exacto. Y son los cuatro personajes, según esto, menos hombres, ¿no? Entre comillas. Entre comillas.
Genial.
Está muy padre.
Genial.
Está
quedando, qué padre. Muy bonito. Sí. Y esta película se estrenará a finales de este año.
Todavía no tenemos fecha. Ajá. Pero pues sí, puede ser finales de este año, puede ser el próximo.
2018.
Sí.
Y además también. Tienes muchos otros proyectos, tienes tele, tienes teatro. Tú no paras, lo cual está bien. Eso, uh-huh. Eso quiere decir que Jimena llegó para quedarse.
Claro, eso sí.
Cosa que yo celebro.
Ay, gracias.
Así que pues ahí tienen ustedes nuestras recomendaciones domésticas, un preview del estreno de la película nueva de Carla Souza. Ya sabemos de qué va. Además, Carla es maravillosa.
Es maravillosa.
Jaspic es lo máximo. De veras es lo máximo. Aparte de que como persona me cae requete bien. Uh-huh. Como actor, yo al principio tenía mis dudas sobre Jaspic hace 20 años. Ya no digamos, Chema, cuántos años tenemos. Hace 20 años yo decía, ay, como que no. Pero me ha ido demostrando que he's a very clever and very crafted actor. Uh-huh. Es un actor muy inteligente.
Sí.
que conoce muy bien su oficio y se ha ido preparando. Y la verdad es que el Chema Jaspic de hace 20 años, que lo descubrí por primera vez en televisión, al Chema Jaspic de ahora, no hay absolutamente nada que ver. Así que pueden ir a ver. Este es un buen plan. Pueden ir a ver el viernes que se estrena Todo el mundo quiere a alguien. Uh-huh. Y después pueden volver a ver a Jimena. Uh-huh. En La vida inmoral de la pareja ideal, una comedia de Manolo Caro. Y ahora llegó el momento de anunciar nuestra gustada sección Oye Fuentes. Oye Fuentes.
Hola a todos, gracias a Miguel Cane por dar este espacio llamado Oye Fuentes, en el que un servidor, Raúl Fuentes, les platicará pues de las cosas que más me gustan, ¿no? Que son pues la cosa geek, las películas, las series de televisión y cosas que tengan que ver con los cómics, como el caso de esta noticia que me ha dejado pensando qué es lo que va a pasar con el universo DC y las películas que está produciendo Warner Brothers, porque hace unos días se anunció de manera definitiva que Ben Affleck no iba a dirigir la nueva película de Batman, lo cual pues ya nos hace pensar nuevamente que Warner está realmente en un aprieto, porque, híjole, ya van varios strikes, digo, si ponemos la analogía beisbolera, varios strikes y nomás no dan una. O sea, ya vimos el año pasado que Batman contra Superman fue una película bastante mal recibida por público y crítica, aunque sí se llevó muchísimos millones de dólares, igual que Escuadrón Suicida, pero esta vez, este año es un año crítico para ellos, puesto que le van a echar toda la carne al asador para La Mujer Maravilla y para La Liga de la Justicia. Y bueno, uno espera que Ben Affleck, siendo un actor pues muy conocido y que además tiene cierto prestigio porque pues ha dirigido varias películas, de las cuales Argo pues ganó mejor cinta hace unos 4 o 5 años, pues fue como el eslabón, ¿no? El talismán que de alguna manera mantuviera unido a este universo apresurado, copiado de las películas que ha hecho Marvel Studios en los últimos 8 años y nomás no se ve por dónde. Los rumores luego apuntaban a que Denis Villeneuve podría ser una muy buena opción para dirigir la nueva película de Batman, pero afortunadamente 2 o 3 días después se anunció que él va a estar a cargo de una nueva adaptación de la película Dune. Y pues bueno, los nombres se van a estar barajando. Yo no sé quién podría ser la mejor opción. Me parece que un director de medio pelo, por ahí se anunciaba que Matt Reeves podría ser, a lo mejor un Rupert Wyatt, incluso alguien como Ryan Johnson, directores que pues sí le están armando, pero que no tienen como estos grandes reflectores tras de ellos. Podría ser una buena opción y me parece que sí sería lo mejor, porque invitar a un director triple A es también poner en riesgo mucho de lo que se está haciendo. ¿Quién sabe qué vaya a pasar con esa película de Batman? Ciertamente vamos a estar muy al pendientes de qué es lo que vaya a pasar con ella, pero para mí no es más que otra rayita más del tigre de que las cosas en Warner están por los suelos. Muchas gracias por su atención, los espero la próxima semana. Yo estoy en Twitter como @setneuf. Nos escuchamos, gracias.
Escuchas. Linterna Mágica. Dixo.
Gracias, Raúl Fuentes. Ustedes pueden seguir a Raúl Fuentes, como ya lo dijo él, en su @setneuf. Y pues ahora tenemos nuestra sección favorita, al menos la nueva favorita del público, que es
el clásico de la semana.
Y bueno, yo le pedí a Jimena que me dijera si tenía algún clásico que le gustara, alguna película que le llegara al corazón, y me dijo que sí, y me propuso que hablásemos de una película de Jim Sheridan, que básicamente fue la película que puso a Jim Sheridan en el mapa en el año de 1989, y estamos hablando de
Mi pie izquierdo,
una gran película por la que Daniel Day-Lewis obtuvo su primer Oscar como mejor actor.
Cierto.
En la que descubrimos muchos a Brenda Bleethyn. Aquí en México y en América Latina, Brenda Bleethyn no era una actriz conocida. Ella tenía una gran carrera en teatro, en televisión y en cine en Inglaterra, pero en realidad no había trascendido fronteras. En Estados Unidos tampoco era conocida. Y Daniel Day-Lewis en realidad no era tampoco una personalidad tan célebre como lo es ahora. Así que fue una sorpresa cuando esa película se estrenó, porque te he de decir una cosa.
¿Qué?
Yo sí me acuerdo de cuando esa película se estrenó. Tú todavía ni nacías. Yo tenía 15 años, 16, cuando se estrenó Mi Pie Izquierdo. Y fue una película que recuerdo haber ido a ver al cine y que me impresionó profundamente, porque yo, sin saber nada de Daniel Day-Lewis, por un momento pensé, qué impresión, encontraron a un actor que tiene parálisis cerebral. Porque él hace el personaje de Christy Brown. Christy Brown es un escritor irlandés que parecía parálisis cerebral y únicamente valiéndose de su pie izquierdo pudo escribir y pudo pintar y crear un mundo, comunicarse con el mundo y formar parte del mundo. Brenda Bleethyn hace el papel de su cuidadora, de la persona más importante en el mundo para él. Y es una cosa súper estremecedora. Ya había yo visto una película más o menos por el estilo, dirigida por Luis Mandoki con Lee Bulman, que se llamaba Gaby, una historia verdadera, basada en un libro de Elena Poniatowska acerca de Gaby Bremer, que también fue una escritora nacida en México de padres inmigrantes, que había aprendido a utilizar su pie para poder escribir y que tenía una nana que la cuidaba. Algunas personas, precisamente en el momento en el que se estrenó aquí en México Mi Pie Izquierdo, la desestimaron precisamente por ello. Porque dicen, es que es como Gaby. Y yo creo que, aunque son historias paralelas que tocan temas similares, al mismo tiempo son historias profundamente distintas. ¿Tú cuándo descubriste Mi Pie Izquierdo, Jimena?
Yo descubrí Mi Pie Izquierdo cuando A los 20, 21, no, 18. O sea,
la semana pasada.
Sí, hace poquitito. No, pero después de ver There Will Be Blood.
Ajá.
Me dediqué a ver todo lo que ha hecho Daniel Day-Lewis.
Fíjate que yo tengo la película, yo en mi biblioteca personal tengo la primera aparición de Daniel Day-Lewis en cine. Es una película de John Schlesinger que se llama Sunday Bloody Sunday, y él tiene una aparición prácticamente cameo, es casi un extra. Ajá. Cuando era adolescente. Ajá. Sale como un adolescente vándalo haciendo destrozos en la calle. Ajá. Y es una cosa realmente muy graciosa. Yo, después de haber visto Mi Pie Izquierdo, fue que vi Mi Hermosa Lavandería.
Okay.
Que me gustó muchísimo, y en ese día fue donde lo vi desde otra perspectiva por completo. Además, en Mi Hermosa Lavandería es un personaje completamente distinto.
Sí.
Es alegre chavo gay pobre que se enamora de un pakistaní y tienen juntos una lavandería. Una gran película de Stephen Frears. Entonces fue así como que dije, oh, ok, qué sorpresa, ¿no? Es el mismo actor haciendo esto, pero es realmente un gran trabajo actoral, una gran puesta en escena por parte de Jim Sheridan.
Uh-huh.
Es una tristeza que Jim Sheridan haya terminado después de hacer películas como esta o En el nombre del padre.
Mm.
Haya terminado haciendo una película tan mala como la última película que hizo. Ay, El Boxeador es una maravilla.
¿El Boxeador?
Ay, ¿nunca has visto El Boxeador?
No.
Con Daniel Day-Lewis y Emily Watson. Uy.
No.
Joya, maravilla de Sevilla. Es, creo que del 99.
Ajá.
Y una gran película. No puedo recomendártela lo suficiente.
Muy bien, la voy
es
a ver ya.
Es maravillosa. Además, fue la primera película que hizo Emily Watson después de haber hecho Hillary y Jackie y Rompiendo las Olas.
Ajá.
Y ahí tienen una química maravillosa los dos. Y ay, ¿qué te puedo decir? Me emocioné de acordarme del Boxeador. Pero ahora, la última película que hizo Jim Sheridan fue una cosa terrible que se llamaba A Dream House, que originalmente no iba a ser tan mala, por lo que tengo entendido. El guión originalmente no era tan malo, pero por desgracia, siendo una película de estudio y no una película independiente, pues intervienen, por supuesto, los intereses del estudio. Se hacen los que les llaman test screenings.
Sí.
Y los focus groups, y muchas veces, a veces esos, si el público no está entendiendo la visión que tiene el director, ordenan cambios y reshoots.
Sí.
Y entonces eso puede llegar a destrozar lo que es la visión de un director en una película, lo cual a mí me parece realmente súper penoso.
Yo no sabía que hacían focus groups con las películas.
Oh, sí, especialmente en Estados Unidos se hacen muchísimo.
¿En serio?
Por ejemplo, ¿tú recuerdas una película atroz con Nicole Kidman que se llamaba Las Mujeres Perfectas?
Sí.
Que es atroz y espantosa.
Es espantosa.
Es un remake de una película de los años 70 con Catherine Ross y Paula Prentice, basada en una novela de Ira Levin, el mismo del bebé de Rosemary.
Uh-huh.
Que se llama The Stepford Wives, que incluso el término Stepford Wives... Stepford Wife se incorporó al lexicón,
sí,
a la jerga de la gente,
sí,
sobre hombres que sustituían a sus esposas por robots.
Ajá.
Y era una parodia del movimiento feminista, pero es una película muy feminista, la original, en el sentido de que las mujeres están luchando por seguir vivas y los hombres son malos.
Sí.
Y trataron de hacer este remake, quisieron hacerlo al estilo Desperate Housewives.
Uh-huh.
Y Nicole Kidman no se pudo zafar, ya estaba agarrada, porque el guión que le ofrecieron era una cosa y después se lo cambiaron a medias. Porque hubo visiones de focus groups, visionados de focus groups, donde no estaban entendiendo el concepto y además no podían venderle al público americano de los años 90, donde en los años 70 sí podían aceptar la idea de que los maridos asesinaban a sus mujeres para sustituirlas por robots.
Claro.
A principios de los 2000 no podían aceptar esto, y entonces se hizo un cambio completamente absurdo y estúpido, y la película se hizo un desastre. Para todos los involucrados, el enorme Frank Oz, que es un gran director, La Tiendita de los Horrores es una gran película, por
sí,
ejemplo, en su haber.
Sí,
Glenn Close, Christopher Walken, Nicole Kidman, Bette Midler, Matthew Broderick, todos ellos salieron muy escaldados de esa película porque realmente fue mala,
sí,
pero todo fue por culpa de los focus groups. Así que yo por eso es que no tengo confianza en los focus groups, ¿me explico?
Sí, sí.
Pero en Mi Pie Izquierdo es una película independiente.
Uh-huh.
Que llegó muy lejos.
Sí.
Que llegó muy lejos y que realmente es una película que transmite esta sensación, porque podría ser muy fácil que fuera una película condescendiente tocando,
claro,
el tema de un personaje que tiene una enfermedad irreversible, ¿no?
Claro.
Y aquí nos vemos a Christy Brown como un personaje tridimensional.
Uh-huh.
Nos involucramos en ese momento en su lucha por poder trascender la prisión que es su propio cuerpo.
Uh-huh.
Y la verdad es que es bien entusiasmante el que el que se consiga, el que Daniel Day-Lewis haya obtenido un Oscar, su primer Oscar como mejor actor, fue la verdad sumamente merecido.
Claro.
Porque es un trabajo realmente brillante.
Brillante.
Y es una película que conmueve. Yo no sé si tú no lloraste cuando la viste.
Yo lloré mucho cuando la vi, sí, bastante. Sí, pero sobre todo él es impresionante. Es impresionante. Es como un actor completo.
Es un actor completo. Yo sigo pensando que es probablemente el mejor actor de su generación.
Sin duda.
Nació en 1957, así que esto lo coloca en la misma generación de gente como Kenneth Branagh.
Claro.
Como Michelle Pfeiffer.
Claro.
Como incluso tal vez George Clooney. Y creo que Day-Lewis es el mejor. Y además, ahora que mencionábamos las películas que probablemente vayan a Cannes,
sí.
Una película que se está especulando que vaya a Cannes o puede que vaya a Venecia es la nueva película de Paul Thomas Anderson, el director de There Will Be Blood, que todavía no se sabe el título. Pero es una película ambientada en Londres en los años 60, donde Daniel Day-Lewis hace el papel de un diseñador de modas. Así que es algo completamente off the wall, completamente fuera de serie para este actor. Pero bueno, ya lo vimos en Nine.
Ya, sí, estaba pensando justo en eso, Nine.
Ya lo vimos en Nine, que a Nine no le fue tan bien. Pero no sé, ahí sí hay películas en las que Daniel Day-Lewis, hasta Daniel Day-Lewis puede estar miscast.
Sí.
Originalmente el personaje iba a ser Javier Bardem. Entonces, hay que ver. Nine además es un musical que es un poco difícil convertir 8 y medio de Fellini en un musical. Ya sí. Era algo muy atrevido.
Sí.
Y la película a mí me funcionó en algunos aspectos, en otros no. Y además el director no me pareció así como que exactamente el mejor director. Digo, es el mismo director de Chicago y de Memorias de una Geisha. Pero no lo sé, Chicago me pareció garbanzo de a libra. y esta otra no me lo pareció tanto. Yeah. Así que no lo sé, pero bueno, siempre es interesante ver a Daniel Day-Lewis. Y siempre. Ustedes van a tener la gran ocasión de poder disfrutar a Daniel Day-Lewis. Si no lo han visto, si no han visto Mi Pie Izquierdo, búsquenla. Está disponible en DVD, está disponible creo que en algunas plataformas digitales. Búsquenla de verdad. Es una película que vale mucho la pena. Los va a hacer sentir enriquecidos. Si están escuchándome, gente que se dedica a la actuación o está estudiando actuación, definitivamente es algo que tienen que
definitivamente.
Es una cátedra de actuación en 2 horas.
Sí.
Y la verdad vale muchísimo la pena que vean Mi Pie Izquierdo, sumamente recomendable, y ese ha sido nuestro clásico de la semana. Y bueno, no me queda mucho más que agregar. Estamos ya llegando al fin de esta emisión de La Linterna Mágica. Cualquier comentario, por favor, mándenme un tweet con el hashtag Linterna Mágica. Ha sido un placer tener con nosotros a Jimena Romo.
Ha sido un placer estar aquí, muchas gracias.
¿A ti dónde te pueden encontrar en redes?
En redes, Twitter es @JimenaRomoM. En Instagram es jimena.la.romo.
¿Tienes fanpage?
Tengo fanpage,
sí, tienes fanpage en Facebook, esa la pueden encontrar fácilmente.
Sí.
Y estén muy atentos, no dejen de verla en su participación en Todo el Mundo Quiere a Alguien.
Sí.
No dejen de ver también La Vida Inmoral de la Pareja Ideal. Le mandamos saludos cariñosos a toda la banda de esa película, Manolo, Andrés,
Muchas gracias.
Cecilia, a todos les mandamos hartos cariños. Y pues nada, yo siento que este año va a haber mucha Jimena Romo y muy buena Jimena Romo.
Muchas gracias.
El 2017 es el año en que Jimena Romo sucede. Así que, pues nada más, me queda por agregar que mi arroba es @AliasCane. Ya saben que estoy siempre a su disposición y...
Recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó
Linterna Mágica con Miguel Cane.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.